Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, disfruten de la radio este fin de semana, disfruten del deporte, porque hay tres acontecimientos que se van a solapar y que nos van a dar espectáculo deportivo y radiofónico. Tenis, ciclismo y fútbol.
El servicio es buenísimo, el resto de Djokovic, derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red Novak Djokovic, aquí en Wimbledon. Carlos primero de Murcia y tercero de Inglaterra. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Últimos metros para Carlos Rodríguez. Pogacar sprinta por detrás. Carlos Rodríguez para Cano. España, para Linios Grenadiers. ¡Vencedor de la etapa!
Yamal la pone... ¡Gol de Carvajal!
¡Vamos!
¡Gol! ¡Carvajal!
¡Carvajal!
¡Ahora! ¡Todos juntos! ¡Yo soy español!
Bueno, esperemos cantar eso de yo soy español a partir de el domingo a las 11 de la noche cuando los nuestros derroten a Georgia. Lo primero, punto de concentración de la selección española, última hora del equipo de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Esta mañana, Manolo, se ha celebrado el penúltimo entrenamiento en el que ya se ha visto a Jesús Navas correr por el césped. Además, Nacho y Ayoce, han completado la sesión. De hecho, ha probado el seleccionador con Nacho y Lenormand como pareja de centrales. Después de completar una primera fase impecable, España ha subido su caché. Los jugadores lo asumen con naturalidad, pero con los pies en el suelo. Hoy ha hablado Grimaldo, que huye de la presión que va creciendo en torno a la selección, pero que asume el reto de ir a por la cuarta Eurocopa.
Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. Las presiones extras no benefician a nadie. Estamos acostumbrados a tener presión, pero no queremos esa presión extra. Sabemos que desde el principio hemos dicho que queremos ganar la Eurocopa y hemos venido a eso. Entonces vamos por lo bajini, pero con las ideas muy claras.
La selección española está concentrada en la Selva Negra, 500 kilómetros. Están los rivales, están los georgianos. Hugo Ballester, ¿cuál es la última hora?
Esta tarde ha llevado a cabo el primero de los dos únicos entrenamientos que realizará Georgia para preparar el partido contra España. Sañol no quiere sustos, tiene clara la alineación y hoy en Velbert, su lugar de concentración, ha separado del resto a 9 jugadores de campo de los 10 que fueron titulares ante Portugal e incluso ha hecho, Manolo, que la mayoría de ellos entrenase con zapatillas.
Bueno, algunos dicen que el partido va a ser un enfrentamiento entre el ataque y la defensa. Los nuestros buscando la portería de los georgianos y los georgianos defendiéndose con todo por detrás de la línea del balón. Para marcar goles tenemos que analizar a nuestras estrellas. Todo el mundo, Elena Condis, está pendiente de Nico Williams y de Lamine Yamal,
que están tocados por la varita de Dios, según el seleccionador. Si un rival le trae buenos recuerdos a Lamine, ese es Georgia. Precisamente su debut con la absoluta y marcando fue en la goleada 1-7 a Georgia en Tbilisi el 8 de septiembre. Lamine, que desde ayer ya tiene un título, el de la ESO, sueña ahora con el de la Eurocopa. Habla en prensa ibérica.
Sí, bueno, al final siempre recuerdas esos partidos en el que debuté con gol, pues de una forma muy especial y nada, con las mismas ganas. Y sabemos que no será lo mismo cuando jugamos en la fase clasificatoria de la Eurocopa que el domingo. Hombre, obviamente todos los títulos individuales y récords están muy bien, pero al final ser campeón de Europa es un sueño con 16 años, con 20, con 30, con los que tengas y ojalá.
¿Y qué dice el hermano mayor de Lamine, Nico Williams? Pues que no ve a nadie mejor que España y ve como un gran estímulo que nos haya tocado la parte más complicada del cuadro. Declaraciones en Marca.
Estas cosas motivan. Al final, cuando eres futbolista, te gusta encontrarte grandes jugadores, hacer grandes partidos. Todo el equipo está muy motivado por el cuadro que nos ha tocado. No va a ser fácil, lógicamente, pero si pasamos esta ronda, pues a ver qué nos toca y con muchas ganas. ¿Jugar mejor que España? No. Como equipo, no hay ninguno mejor que nosotros. Francia tiene individualmente pues mucho potencial, Inglaterra también, pero como equipo, mejor que nosotros yo creo que no hay.
Todas las esperanzas ofensivas depositadas en Nico y en Yamal, que son nuestras dos balas para romper esa defensa georgiana. Los georgianos lo apuestan todo, Hugo Ballester, a su gran estrella, que es ni más ni menos que el portero del Valencia, Mamardashvili.
21 paradas en 3 partidos, MVP en el segundo y exhibición contra Portugal en el tercero para lograr que su país siga haciendo historia. Es sin duda, como dices, el mejor portero de la Eurocopa y esta noche además será protagonista en el partidazo de COPE para responder sobre su futuro en el Valencia y asegurar que España es favorita para ganar el torneo.
España es seguro que favorito, para mí es un equipazo, pero nosotros nada más tenemos que jugar bien defensivamente, tenemos que luchar, tenemos que competir y a ver qué pasa luego, ¿sabes?
Si pudieras elegir a uno para que no jugara contra vosotros, ¿a quién quitarías?
Lamine Yamal, es muy bueno.
Bueno, es muy bueno, dice Mamar Dasvili. Esperemos que los nuestros le ganen ese pulso a los georgianos. Pero, Guille Uzquiano, ¿qué debemos temer de Georgia?
Bueno, ellos tienen tres jugadores por encima del resto. Uno es el portero, el que conocemos bien de la Liga Española. Otro, el delantero, que es el máximo goleador de la Eurocopa. Y luego Kvaratskhelia, que apareció el último día y es su gran estrella. Pero más allá de jugadores individualmente, a mí me preocuparía, si acaso, el grupo, el entusiasmo que tienen. Un país muy pequeño, que juega por primera vez en la Eurocopa, que se ha clasificado y que van a actuar el domingo sin nada que perder. Creo que son muy inferiores a España y que la selección no tendría que tener demasiados problemas para ganar. Pero, insisto, más que jugadores individualmente, el grupo, lo colectivo y el entusiasmo.
Bueno, esta misma pregunta que le hemos hecho a Guille Uzquiano, también se la hemos hecho a los copenautas. ¿Qué es lo que dicen Javi Pastor, nuestros oyentes?
Hemos preguntado en Deportes Cope quién debe darle más miedo a la Roja en el partido de este domingo y hemos dado tres opciones. La propia Roja, Mamar Dasvili y sus paradas, y Kvaratskhelia y Mikal Tauche. La opción más votada por los copenautas es la primera, que es la de la propia Roja, con un 65% de los votos, seguida de Mamar Dasvili y sus paradas con un 22% de los votos, y con un 13% cierra la encuesta Kvaratskhelia y Mikal Tauche.
Bueno, Luis Munilla, en la grada parece que vamos a palmar, pero ¿cuántos aficionados españoles se van a desplazar a Alemania, a Colonia, para ver en directo el partido de los nuestros?
Manolo, en los primeros partidos había unos 11.000, pero ahora mismo es una incógnita los que van a estar en Colonia. Lo que sí sabemos es que la UEFA ha reservado un cupo de 6.000 entradas para aficionados españoles que ya hayan estado en alguno de los partidos de la primera fase. Si después de eso sobraran, serían para españoles que ya estén dados de alta en la aplicación de UEFA. Y si todavía siguieran sobrando, se abrirían al público en general. Pero lo que está claro es que la afición cree en la Roja.
España la final y a ganar.
Confío, yo creo, nos veo bien para la Eurocopa.
España en la final, ganamos esta Eurocopa.
Sí, la doy como de la, igual, una de las dos favoritas.
Que España tiene que llegar, vamos a llegar a la final.
Yo creo que vamos a llegar muy lejos.
Hay que confiar.
Bueno, y además, para completar ese partido del próximo domingo a las 9 de la noche, Pedro Martín, ya conocemos quién va a dirigir el encuentro.
El árbitro del España-Georgia será el francés Le Tessier, un colegiado de 35 años que en las últimas temporadas ha subido como la espuma. La verdad es que el tío se lo merece. Ya ha dirigido dos encuentros en esta Eurocopa, Croacia-Albania y Dinamarca-Serbia, y es de los pocos que no ha tenido que recurrir a la ayuda del VAR. Solo un precedente con España, 2-2 en Praga hace 2 años en un partido de Liga de Naciones.
Bueno, y además recuerden la noticia que nos comentaba hoy Andrea Peláez, el director deportivo de la Selección Española de Fútbol Femenino, Markel Zubizarreta, ha presentado su dimisión porque tiene una oferta, según él, irrechazable. Segundo acontecimiento de la jornada, ciclismo. Arranca el Tour, lo hace mañana en Florencia, en Italia. Preséntanos lo que va a ser el recorrido, Erifrabe.
Son tres etapas en suelo italiano, las dos primeras salpicadas de puertos de segunda, tercera y cuarta. La tercera apunta a ser el primero de los 8 presuntos sprints que podríamos ver. En la etapa 4 ya aparece el Galibier, que se va a descender cara a meta. Habrá 2 cronos individuales, 25 kilómetros en la etapa 7 y 34 en la 21. Habrá 32 kilómetros en tramos de tierra. Una interesante jornada de media montaña en el macizo central. Un fin de semana pirenaico con finales en alto en Pla de Adet y Plató de Vail, repleto de clasicazos de paso. Y un bloque final que encierra, antes del desenlace contrarreloj, el último día en Niza, no en París, unos Alpes bastante amables, aunque con un puerto, La Bonette, por encima de los 2.800 metros.
Y todo el mundo, Kiki Iglesias, enviado especial de la cadena COPE, mira a dos hombres, Pogacar y Vingegaard. Dos tours tienen cada uno. ¿Cómo están ahora mismo los grandes favoritos?
Empiezo por Pogacar, que ha pasado por el COVID en los últimos días, pero que reconoce estar al 100%. Tiene, dice, el mejor equipo y no le da miedo no haber competido desde el Giro que ganó. Más tiempo lleva sin correr Vingegaard. Hubiera necesitado, dice, 2 semanas más de preparación. El danés va a estrenar color de maillot, bicicleta y su equipo, una furgoneta que le va a avisar de todo lo que le rodee, que por cierto está siendo investigada por la UCI.
Además de todo esto, Óscar Pereiro, hay que mojarse. ¿Tú por quién apuestas? ¿Por el danés o por el checo? No, el eslovaco, mejor, el esloveno, mejor dicho.
Pues la verdad es que yo puede que vaya en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Creo que si Jonas Vingegaard sale en este Tour de Francia es porque tiene datos y considera que está para ganar el Tour de Francia. Viendo cómo afrontan, sobre todo el Tour de Francia, tanto un corredor como otro, Pogacar, Vingegaard, si me tengo que jugar ahora mismo a apostar por uno, apuesto por Jonas Vingegaard.
es la apuesta de Pereiro y la apuesta de los nuestros. ¿Cómo se encuentran los 15 ciclistas nacidos en nuestro país, Quique Iglesias?
Felices y contentos de estar aquí. Debutantes, por ejemplo, como Raúl García Pierna, que supo el lunes que corría el Tour. Johnny Zaguirre, que va a hacerlo con una costilla rota en Rimas, sueña con el podio. Castroviejo, por ejemplo, también disputará su Tour número 10 y tendrá a un jefe ambicioso en el Ineos. Será Carlos Rodríguez, quinto en la general el año pasado. Escuchamos.
Bueno, venimos con un equipo muy fuerte, que con varios corredores que lo pueden hacer muy bien. Sí que tengo ese papel de líder dentro del equipo, de intentar hacer la mejor clasificación posible, pero también está Egan, también está G, que pueden hacerlo bien. Tenemos un muy buen equipo y intentaremos usar nuestras cartas.
Bueno, pues todo el espectáculo comienza mañana en el tiempo de juego con la narración de Eri Frade. Mañana, ¿con qué empezamos, Eri?
Con una dura clásica por los Apeninos entre Florencia y Rimini, 206 kilómetros, 3 puertos de segunda, 2 de tercera, 3.600 metros de desnivel y temperaturas siempre en torno a los 35 grados.
Y el tercer espectáculo en el que tenemos que estar atento es el torneo de Wimbledon. La primera pregunta, Ángel García, ¿cómo está Carlos Alcaraz?
Bien, Manolo, bien, muy bien, adaptado a la hierba, mucho mejor que el año pasado, y eso que acabó ganando por sorpresa incluso para él el torneo. Acaba de decir en un acto con su marca de raquetas que ha vuelto a que está en Wimbledon para repetir el mismo resultado que el año pasado, y eso es ganar el torneo. Así que está muy tranquilo, muy confiado y con muchas ganas de abrir la pista central, que es lo que hace el campeón defensor.
No supone nada de cara a Wimbledon. Al final es un torneo, no podemos ganar todos los torneos a los que vamos, sino hay que aceptar las derrotas tal y como vienen, ver las cosas que...
Pero claro, para ganar su segundo torneo de Wimbledon tendrá que empezar a salvar día a día, etapa a etapa, los rivales que le van cayendo. Ya conocemos, Carlos Ganga, el cuadro para Alcaraz. ¿Con quién debuta y quién tiene en su camino?
Esto arranca, Manolo, el lunes con 8 españoles en el cuadro masculino y 5 en el femenino. Alcaraz debuta contra el estonio Layal, número 262 del mundo. Tiene un cuadro asequible hasta cuartos, donde le podría esperar Tommy Paul. En semis, el italiano Sinner, y en la final esperaría Djokovic. La rival de Paula Badosa en la primera ronda va a ser la 35 del ranking WTA, Muchova.
Con la mano en el corazón, Ángel García, ¿ves Alcaraz repitiendo triunfo en Londres?
Estaba absolutamente convencido, Manolo, de que era el gran favorito en Roland Garros, Rafa Nadal mediante, y sin embargo Wimbledon y su hierba es absolutamente impredecible. Hay muchos jugadores que pueden darte un susto, Hurkacz, el propio Tommy Paul, que te toca en tu lado del cuadro, así que yo aquí soy un poco menos optimista. Ese Paul en cuartos o ese Sinner en semifinales me dan mucho miedo, Manolo.
Fútbol, ciclismo y tenis, espectáculo en el tiempo de juego de la COPE.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Mañana arrancan los octavos de final. Serán a las 6 de la tarde en Berlín, cuando Suiza e Italia se vean las caras. Hablaba Luciano Spalletti.
Y dentro abbiamo fatto delle cose fatte bene.
El entrenador de Italia, que tiene muy claro que hay que pelear para meterse en siguiente ronda. Pero ¿con qué noticias del partido, Oliva?
Spalletti ha descartado al jugador del Inter, Di Marco, por molestias físicas. Bastoni, que esta mañana no se entrenó por fiebre, va a ser duda hasta última hora. Y Calafiori es baja por sanción. Según lo ensayado en el último entrenamiento de los italianos, previo al partido, Chiesa y el Sharawi podrían ser titulares. En Suiza, recordemos, se pierde el partido de mañana en Berlín el defensa Bittmer.
Bueno, ese partido lo vamos a dar evidentemente aquí en el tiempo de juego de la Copa, y justo cuando termine eso jugará la anfitriona Alemania frente a Dinamarca en Dortmund. Está hablando Nagelsmann.
Gar nicht verfolgt Diskussion. Wir sind das Trainerteam und wir entscheiden wer spielt.
Rubén Martín, ¿qué noticias tenemos del partido?
En esa comparecencia acaba de confirmar que Rüdiger está bien de sus problemas en el muslo y que si no pasa nada esta noche, mañana será titular en Dortmund. Alemania tiene la baja por sanción de Jonathan Tah y entrará Slotterbeck, y la duda de Füllkrug o Havertz, que todavía no ha quedado resuelta. Hjulmand es la baja de Dinamarca y Eriksen la duda.
Atención, porque esos serán los partidos que se van a jugar mañana sábado. Ya saben que el domingo juega España con Georgia y también juega Inglaterra con Eslovaquia. Pero la noticia en el equipo inglés es la movida que la prensa ha montado en torno al jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, al que solicitan que salga del equipo Oliveros.
Sí, la prensa señala negativamente a Bellingham y destaca sus pobres números ante Eslovenia. 16 posesiones perdidas, ni un regate, ni un disparo a puerta. Ahora Southgate deberá ver si mueve el árbol y coloca a Foden con más como 10. Y Bellingham le sitúa para aparecer desde la izquierda, como a veces hace en el Real Madrid, o pone a Gordon como extremo. En todo caso, para mejorar en el centro del campo y dejarlos de arriba igual, se apunta que Kobbie Mainoo jugaría en lugar de Gallagher. Hoy Rice y Trippier, por ejemplo, ya han vuelto a entrenar con el grupo.
Bueno, el segundo nombre propio es Kylian Mbappé, otro jugador del Real Madrid. El otro día no estuvo fino de cara a portería. Juega, recuerden, el lunes frente a Bélgica. Antonio Ruiz, ¿cómo está el nuevo jugador del Madrid?
Bueno, Manolo, hasta lo que vimos ayer, último entrenamiento a puerta abierta, hoy ha sido a puerta cerrada. Mbappé trabaja todo el tiempo sin máscara, salvo cuando participa del partidillo. Y la idea, nos cuentan desde dentro, es que juegue toda la Eurocopa con una máscara. Luego está el tema de su puesta a punto. Hablan de que físicamente no está bien y se le nota en cada partido, y también de la dependencia que Francia tiene del nuevo futbolista del Real Madrid.
Bueno, hay críticas para Jude Bellingham en Inglaterra, críticas a Mbappé por falta de gol en Francia, y ojito, porque el más criticado de todos es Vinicius, otro jugador del Real Madrid. Este está en la Copa América, está con su selección, con Brasil, juega esta noche a las 3 de la madrugada con Paraguay. Y Ganga, ¿qué es lo que se dice del futbolista blanco?
Que no es el mismo Vinicius que vemos brillar con el Real Madrid, al desafortunado con su selección. Ha sido la diana de las críticas después del empate de Brasil contra Costa Rica, y en los medios de su país se cuestiona, por ejemplo, si está preparado para liderar a la pentacampeona del mundo como si hacía Neymar. Tampoco gustan sus cifras, 3 goles en 31 partidos. Incluso algún atrevido pide que sea suplente y que el ataque sea para Rodrigo y Endrick. En cualquier caso, Vinicius apunta a titular a las 3 de la madrugada frente a Paraguay.
Por cierto, Carlos Martínez, hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado sobre Vinicius y el racismo.
El presidente de la Liga y la ministra de Inclusión, Elma Sainz, han anunciado un convenio para luchar contra el racismo en el deporte español. Javier Tebas piensa que España no es un país racista, pero sí que hay conductas racistas evidentes. Postula Vinicius Junior como embajador de la Liga en un futuro y así lo defiende.
Vamos a ver, Vinicius jugaba en activo, los jugadores en activo no son embajadores de la Liga. Cuando se retire, sí, evidentemente se lo propondremos, ¿no? No hay más, ¿no? Solo resaltar con Vinicius, lo he dicho muchas veces, nos tenemos que dar cuenta que Vinicius es un jugador muy atacado con insultos porque es un líder, que es un líder contra el racismo, ¿no? Si no fuese el líder contra el racismo, a lo mejor sería menos atacado, pero menos mal que hay líderes que deciden llevar esta bandera y por eso es embajador de la FIFA contra el racismo.
Brasil-Paraguay esta noche. ¿Qué más noticias tenemos de la Copa América, Sara Pastor?
Pues ayer una de las grandes protagonistas fue Uruguay, porque goleó a Bolivia por 5-0 y están virtualmente en cuartos de final. El otro partido fue el Panamá 2, Estados Unidos 1. Y ojo, porque hay preocupación en Argentina por Leo Messi. El capitán sigue con molestias en el abductor, ha sido sometido a pruebas y será baja ante Perú. El que tampoco podrá estar será Scaloni. El seleccionador argentino ha sido sancionado por la Conmebol por salir tarde al campo en la victoria ante Chile. Esta noche a las 12, Colombia-Costa Rica, y a las 3, Paraguay-Brasil.
Cambiamos de argumento, hablamos de fichajes. Nos ha dicho Elena Condis, abriendo el bloque de la selección española, que Yamal y Nico Williams son las dos grandes estrellas. Víctor Navarro, ¿le gustaría a Yamal que el Barça fichara a Nico?
Mucho, mucho. El oficioso director deportivo del Barça, Lamine Yamal, es el más activo en la concentración de España para convencer a Nico Williams que su siguiente destino después del Athletic debe ser el FC Barcelona. Laporta le quiere, Flick lo aprueba, la afición lo espera con ganas, es el que más ilusiona este verano, y la estrella azulgrana, Lamine Yamal, habla por boca de su vestuario y responde a la pregunta de si le gustaría jugar con Nico Williams en el Barça.
Sí, ojalá que pueda venir al Barça.
Más clarito no ha podido ser. Por cierto, Radio Marca, David Sánchez, ¿crees que Nico es una opción real para el equipo culé?
Ni el indio Fu Manchu era tan osado. No, la opción de Nico Williams es más una ilusión que una opción real para el FC Barcelona, que quizás activando una serie de palancas Made in Laporta se podría pagar ese traspaso de Nico Williams. Podría ser, después te caería lo complicado darle a Nico Williams un salario que tristemente hoy el Barcelona no puede pagar y no puede estar al nivel de los grandes equipos de Europa y de la Premier League, con lo cual no, para mí es una vendida de humo y me parece una opción más irreal que otra cosa, utopía.
Bueno, hay que destacar que hablando de noticias de fichajes, otro que también está en la selección, Joselu, definitivamente hoy se ha hecho oficial que se marcha a Qatar, Melchor Ruiz.
Sí, es la tercera salida, Manolo, del Real Madrid después de la de Kroos y de Nacho, y se ha seguido el mismo guión. Comunicados del Real Madrid, comunicado del conjunto qatarí y carta de Joselu. El Real Madrid ha anunciado que después de haber hecho efectiva la opción de adquirir los derechos de Joselu, lo traspasa al conjunto qatarí de Al Gharafa. Ha agradecido toda su profesionalidad y madridismo a Joselu, mientras que Joselu en su carta ha tenido una palabra por encima del resto. Gracias, gracias al club, al presidente, al entrenador, a sus compañeros, a todos los trabajadores y a la afición. Y fíjate con qué frase ha terminado. Hace años me marché, pero jamás me fui. Hoy también me marcho, pero en realidad me quedo.
Qué bonito, Melchor. Por cierto, en el Betis uno que se va y otro que se queda. ¿Hay movimientos en el equipo verde y blanco, Víctor Fernández?
Hay movimientos. Uno que llega, Marroca, que jugó cedido el año pasado, pero el Betis ha llegado a un acuerdo con el Leeds para formalizar un traspaso firma hasta el año 2029 por 4.5 millones de euros. Y uno que se marcha, Miranda, que no estaba de acuerdo con la oferta del Betis, se marcha a Bolonia. Firma 3 temporadas, está pasando el reconocimiento médico.
Por cierto, el Celta Santi Peón está a punto de vender al Arsenal y sería Borja Iglesias su recambio.
El Celta está, Manolo, muy pero que muy cerca de cerrar su primera gran operación del verano. Va a dar salida en calidad de traspasado a Strand Larsen, el delantero noruego que se marcha a la Premier, al Wolverhampton, que va a dejar en las arcas del Celta unos 30 millones de euros. Una operación que debe quedar cerrada por aquello del límite salarial antes del próximo 30 de junio. ¿Quién va a ser el sustituto del delantero nórdico? Un viejo conocido de la parroquia celeste, Borja Iglesias, dejará el Betis y volverá de nuevo a Vigo de la mano de Claudio Giraldez.
El Valencia sigue trabajando para planificar la próxima temporada. Iván Herraiz, ¿no va a ejecutar o sí la opción de compra con Peter Federico?
No lo va a hacer, Manolo. Es noticia COPE que hoy el Valencia se lo ha comunicado al Real Madrid. No va a ejercer esa opción de compra de 2 millones de euros por el 50% del futbolista, que expiraba, por cierto, el próximo domingo. Baraja estaba contento con Peter Federico y van a estudiar las vías para abaratar la operación y poder contar con el dominicano la próxima temporada.
Por cierto, el Español ha anunciado, Gil, ¿cuántas bajas hoy?
5, los que acaban contrato. Óscar Gil, Keydy Vare, Víctor Ruiz, Keita Balde, que vuelve al Spartak de Moscú, donde vino cedido, y sobre todo, Nico Melamed. Palito velado al club en las cartas de despedida de Keydy y Melamed. El Español se mete en el mercado de verano con 17 jugadores de primera plantilla.
El Español, que ya está en primera, ha dejado la segunda división, pero en la segunda división, ¿qué titulares de fichajes nos ha dejado Raúl Liñares?
Pues varios movimientos. Santi Cazorla se quedará un año más en el Oviedo. El que se marcha del equipo Carballón es Jimmy Suárez para irse a jugar a Chipre. Más renovaciones, Rubén Sobrino con el Cádiz y Pellicer en el banquillo del Málaga, ambos hasta 2026. Hasta 2028 ha renovado Mario Soriano con el Deportivo y en el capítulo de llegadas, Dani Jiménez ficha por el Huesca procedente del Leganés y el Eldense incorpora a Simo Bouzaidi y a Makai.
Por cierto, Ignacio Arzuaga, ya tenemos horario de la primera jornada de la segunda división.
La temporada se abrirá el jueves 15 de agosto a las 8:30 con un Granada-Albacete y se cerrará con un Eldense-Tenerife el lunes 19 a la misma hora, Manolo. También destacamos los partidos de los recién ascendidos, Málaga-Castellón Deportivo y Córdoba, que se enfrentarán a Racing de Ferrol, Eibar Oviedo y Mirandés respectivamente. Y para los otros dos recién descendidos, el Cádiz jugará contra el Zaragoza y el Almería visitará el Racing de Santander.
Por cierto, ya que estamos hablando de horarios, ya saben que en la gira americana van a coincidir el Barça y el Madrid. El gran clásico se jugará en New Jersey en la madrugada del 3 al 4 de agosto a la 1 de la madrugada. Melchor Ruiz, pero también hay ya horarios de los partidos del Madrid.
Sí, en concreto son 3. El primero va a ser el 31 de julio en Chicago, Milán-Real Madrid, 8:30 de la tarde en Estados Unidos, 3:30 de la madrugada en España en el estadio Soldier Field, y el tercero y último, al margen de ese clásico que ya has dicho, en New Jersey, el tercero va a ser el martes 6 de agosto en Charlotte, en Carolina del Norte, entre el Chelsea y el Real Madrid, 7 de la tarde hora española, 1 de la madrugada en España.
Mayori, ¿también hay horarios confirmados del Barça en esa gira?
También, el primer partido a las órdenes de Flick lo disputará el Barça el 30 de julio en Orlando contra el Manchester City a las 7 de la tarde allí, la 1 de la madrugada en España, el segundo el clásico y el tercero cero va a ser el 6 de agosto en Baltimore contra el Milan. 19:30 hora local, 1:30 de la madrugada en España. Recuerdo que el Barça empieza a trabajar el miércoles 10 de julio.
Bueno, y cerramos este repaso que le estamos dando al fútbol internacional conociendo precisamente cómo se ha movido ese mercado, Javi Pascual.
El interior derecho sueco Emil Holm ha firmado con el Bologna hasta 2028. El Bayern cede al joven alemán Franz Krastig. Al Stuttgart, Douglas Luiz está cerca de convertirse en nuevo jugador de la Juve. Y por último, el Galatasaray incorpora a Ziyech después de jugar la temporada pasada en el equipo turco en calidad de cedido.
Nos esperan las motos, los coches, el baloncesto, el atletismo. ¡Vamos con ello!
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Baloncesto España prepara el preolímpico, tenía hoy partido, jugábamos, recordemos, frente a la República Dominicana. ¿Cómo va eso, Pilar Casado?
Pues está a punto de terminar el partido, España está ganando por 10, 8-4, 7-4.
Hablamos de Fórmula 1, Gran Premio de Austria, hoy primeros libres y la clasificación de la carrera al sprint. Carlos Miquel, cuéntamelo.
Bueno, pues el más rápido para el sprint, el que va a salir primero mañana a partir de las 12, es Max Verstappen, de nuevo, solo por 93 milésimas, con un Lando Norris que le promete batalla para mañana. Carlos Sainz optará al podio desde la quinta posición y decimotercera plaza para Fernando Alonso. Su Aston Martin no va, pero además hemos descubierto que tiene un problema de motor que arrastra desde Barcelona y de momento no van a cambiárselo.
Cambiamos las cuatro ruedas por dos, Gran Premio de los Países Bajos, circuito de Assen. Allí está el enviado especial de la COPE, Borja González. Primeros libres.
Como en los dos últimos grandes premios, dominio de Pecco Bagnaia, del campeón del mundo de 2022 y 2023, en este arranque del Gran Premio de los Países Bajos, aunque con buen resultado de los pilotos españoles. Marc Viñales ha sido segundo, Alex Márquez tercero, Aleix Espargaró cuarto, Martín quinto y Marc Márquez ha terminado en la sexta posición. En Moto3 el más rápido ha sido el piloto local Beyer, con Ortolà tercero, y en Moto2 el mejor, Fermín Aldeguer, el líder Sergio García, ha terminado cuarto.
En baloncesto, ¿terminó ya el partido, Pilar?
Sí, ha terminado. Se confirma la victoria de España. Va a llegar al preolímpico ganando a Dominicana por 10, 8-4, 7-4, ante un equipo que también busca billete para juegos. Ha vuelto dos años después a jugar con España. Lorenzo Brown, 14 puntos, 5 asistencias. Buenos minutos también de Usman Garuba. Y de la joya de Valencia Basket, tiene solo 18 años, Sergio de la Rea.
Por cierto, Rubén Parra, hablando de joyas, noticias de la NBA para un español.
Sí, para el draft de Juan Núñez, que ayer fue elegido en la segunda ronda en el número 36 por Indiana y posteriormente traspasado a San Antonio, el equipo de Wembanyama. La otra gran noticia fue que, pese a sus paupérrimos números universitarios, los Lakers eligieron en el 55 a Bronny James, al hijo de LeBron. Será la primera vez que un padre y un hijo coincidan en la liga y además lo harán como compañeros.
Por cierto, Pablo Laso, ¿por qué equipo ficha, Pilar?
Por el Baskonia, tres temporadas hasta 2027, deja el Bayern.
Y además de todo esto, Suenan las fanfarrias porque estamos ya en las puertas de los Juegos Olímpicos de París. Hoy, José Luis Gil, Campeonatos de España de Atletismo, última opción para comprar billete para estar en la capital francesa.
Sobre todo para los que buscan la mínima de excelencia que propone la RFEA para entrar en la selección definitiva para París en el Camilo Calón de la Lucía, alicientes para hoy, el triple con Peleteiro, los 3.000 obstáculos, el 5.000 de hombres y los 200. Por cierto, desde hoy, Elvin Josué Canales ya es español a todos los efectos.
Bueno, pues recuerden, tienen una cita este fin de semana con el deporte, motos, coches, fútbol, ciclismo, atletismo, baloncesto, todo lo que quieran aquí en el Tiempo de Juego. A las 11:30, cita con Joseba Larrañaga en el partidazo. Y ahora, escuchen Expósito atentamente, aquí en su casa, en la COPE.